El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Mis hermanos, vamos a Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante hasta el final del capítulo, es decir, hasta el versículo 50. Lucas 7, versículos 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es el siguiente párrafo que relata un incidente particular con un hombre que era uno de los fariseos y era obviamente un hombre rico, el que invitaba normalmente a su casa a las personas para tener banquetes. Eran personas adineradas, personas que tenían un buen estatus económico. De hecho, no solo invitaban, digamos, tenían a sus invitados, sino también otras personas podían entrar a estar cerca de alguien importante que él haya invitado a su casa, como en este caso el Señor Jesucristo, para escucharlo. De tal forma que estamos frente a uno de los encuentros del Señor Jesucristo con los fariseos en una forma más íntima, podríamos decir, porque tenía encuentros con ellos en términos generales cuando él predicaba, cuando él enseñaba, cuando él sanaba. Estaban también alrededor los fariseos, como bien sabemos del capítulo 5 en adelante, ya se nota la presencia de estas personas, los fariseos y los escribas, quiero decir, que estaban muy cerca del Señor Jesucristo, buscando, indagando, no necesariamente con la intención de poder conocer al Señor Jesucristo o reconocerlo, menos aún como el Mesías. Ahora, este incidente tiene dos personajes claves, obviamente, además del Señor, que es el central. Una es una mujer y otro es precisamente el fariseo. Y el que interactúa con ambos es el Señor Jesucristo. Sin embargo, los versículos 36 al 50 dan cuenta de la manera como uno actuó frente a la persona de Jesús y como el otro lo hizo, y forman un contraste. Y esto es interesante porque cuando nosotros queremos destacar, por ejemplo, una pintura, tenemos que escoger con cuidado el cuadro de fondo, es decir, lo que va a estar de fondo sobre el cual va a estar la pintura para que destaque más. En otras palabras, podemos colocar un fondo negro para que una pintura de colores claros pueda resaltar con más viveza. De esa manera Lucas coloca aquí este incidente, porque es evidente que la actitud de la mujer difiere y es totalmente distinta a la actitud de Simón el fariseo. Y esto marca lo que nosotros tenemos como título en el día de hoy del estudio, que es tomado de lo que Pablo le dijo a los romanos: cuando el pecado abunda, sobreabunda, sobreabunda la gracia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Eso lo dijo el apóstol Pablo, recuerdan, disertando sobre la justificación por la fe, casi al final del capítulo 5, al versículo 20, dijo: más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a través de ellos es que la gracia de Dios es suficiente para salvar a cualquier pecador, aún la persona más, vamos a decir, disoluta, la persona más marginal en términos morales, la persona que acumula más pecados, incluso públicos y groseros, aún esa persona puede ser objeto de la gracia de Dios. De hecho, ninguno de nosotros seríamos creyentes si no fuera precisamente por la gracia de Dios, porque todos estábamos separados de Dios, todos odiábamos a Dios con todo nuestro corazón, todos manteníamos un distanciamiento de los principios y preceptos de Dios y vivíamos de acuerdo a nuestros propios deseos y caminábamos bien de esa forma rumbo al infierno. El pecado abundaba en nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos alcanzó por su gracia. El tema de la gracia es recurrente en toda la Biblia, pero es en los evangelios donde podemos aprender de ella en una forma relacional. El apóstol Pablo, en la revelación prescriptiva, es decir, en las cartas pastorales, en las cartas apostólicas, siempre explica sobre la gracia, pero en términos abstractos, es decir, en cuanto a los conceptos, a describir lo que significa. Pero la gracia se ve en la vida del Señor Jesucristo, en sus relaciones interpersonales, de una manera relacional. Y ahí es donde todavía nos acerca mucho más a lo que significa en la práctica. Pues es por medio de los encuentros de Jesús con pecadores empedernidos y conocidos ampliamente por ello, donde más podemos aprender de la gracia. El mismo caso de Mateo o Leví, ¿recuerdan? O el de Zaqueo también, o de la mujer sorprendida en adulterio, son ejemplos de cómo estos encuentros con la persona del Señor Jesucristo nos enseñan sobre la gracia en términos relacionales, cercanos en la experiencia cotidiana de personas de carne y hueso como nosotros. Pero el caso de una mujer pecadora que se acerca a Jesús para ungir sus pies con un caro perfume en casa de un fariseo es quizás uno de los más llamativos y aleccionadores. Y por eso nosotros nos vamos a detener solo en los primeros versículos, versículos 36 al 38, porque me parece que tiene mucho contenido, tiene mucha enseñanza para nosotros este encuentro de Jesús con la mujer y con Simón el fariseo. Pero el encuentro de Jesús con esta mujer es el que manifiesta más todavía, donde se expresa de una manera más clara, más contundente lo que significa la gracia. Mucho se ha especulado sobre la identidad de esta mujer. Algunos dicen que era María Magdalena, pero no hay ningún indicio en el texto, ni tampoco cercano a él, que nos pueda decir que era María Magdalena, la María de Magdala, ¿verdad? De ahí María Magdalena, que es conocida después como una de las seguidoras de Jesús. Otros dicen que este incidente es el mismo que relata Juan y Mateo también al final de su ministerio, cuando el Señor Jesucristo caminaba, ¿cierto?, rumbo, Mateo es el que lo relata, caminaba rumbo a la cruz, cuando esta mujer le unge a Jesús con aceite también, con perfume carísimo, pero ungiéndole su cabeza, acá en este caso es a los pies, pero no tiene nada que ver una con la otra, porque la María de la cual habla, la que ungió a Jesús antes de ir a la cruz, era la hermana de Lázaro, de tal manera que tampoco entonces podemos decir que era ella. La verdad es que no sabemos quién es y no tiene trascendencia respecto a la identidad de ella, porque al estudiar el texto y aprender la lección que Jesús quiso transmitir por medio de este incidente, eso es lo que realmente debiese ocupar nuestro tiempo. Sin embargo, no podemos dejar de observar que Jesús tomó como ejemplo a esta mujer para confrontar a Simón el fariseo en su corazón endurecido. Eso es lo que vemos posteriormente, como a través de una parábola el Señor Jesucristo, tomando como ejemplo a la mujer, aplica esto a lo que pasó con Simón, donde le hace la famosa pregunta: ¿cuál de ellos le amará más? Y cuando responde Simón correctamente, él se vuelve a la mujer y dice a Simón: ¿ves esta mujer? ¿Notan? La usa como ilustración a la mujer para confrontar la tozudez y la dureza del corazón de Simón el fariseo. Versículo 44. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Estas tres eran costumbres normales, culturales de la época, que eran propias de la hospitalidad. Y aquí el Señor está diciendo: mira, esta mujer realmente ha hecho lo que tú no hiciste, y con eso ha demostrado que realmente tiene un corazón dispuesto y abierto precisamente para recibir esa gracia del Señor. Ella era una vívida ilustración de que no son los que creen que son rectos los que Dios acepta, sino aquellos que se reconocen pecadores y buscan al Señor para ser perdonados. No son los que creen que tienen cierto derecho para acercarse al Señor y deben ser aceptados por su vida moral o religiosa o legalista, sino aquellos que reconocen su condición real delante del Señor y lo buscan sinceramente. Esos son los objetos de la fe, de la gracia, quiero decir, del Señor. Es casi irónico que Jesús usara a las mismas personas que eran odiadas por los religiosos de su tiempo para demostrar su poder para perdonar pecados y transformar vidas. Es como una ironía, porque estas personas no querían ver en absoluto ni tener ningún tipo de relación con los pecadores como esta mujer, o como Zaqueo, o como Mateo, ¿cierto? Sin embargo, el Señor utiliza a una de esas personas, odiadas por estas personas legalistas y religiosas, para poder demostrar que ella sí había tomado el camino correcto. Con ello, el Señor estaba manifestando que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, y tanto pecadores manifiestos como religiosos hipócritas estaban entre ellos. Porque el Señor, no obstante, entró a cenar, accedió a la invitación de Simón el fariseo, no cuestionó el hecho de que lo invitara un fariseo que el Señor conocía, que tenía un corazón religioso endurecido, vacío de realidad espiritual. Sin embargo, también entró a posar, a comer con él, y además él estaba dispuesto para salvar a la mujer, salvar a la mujer que era una manifiesta pecadora. Tanto los más encumbrados moralistas como la escoria moral de la sociedad se encontraban entre aquellos que necesitaban la gracia de Dios sobre sus vidas. Ese es un principio que tenemos en toda la Biblia. Tanto los encumbrados moralistas, aquellos que eran declarados como santos, eran vistos como santos por la multitud, como eran los fariseos y escribas, como aquellos pecadores empedernidos, todos necesitaban la gracia de Dios en su vida. Nadie está tan lejos de Dios que no pueda ser reconciliado con Él, y nadie está tan cerca del Señor que no requiera la obra de gracia para ser perdonado. Esa es la gran lección que nos muestra el texto. El propio Lucas relata dos ocasiones más en que Jesús fue invitado por un fariseo a comer en su casa. Lucas 11:37-54 dice lo siguiente. Lucas 11:37-54. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Más adelante, en Lucas 14, versículos 1 al 24, también ocurre lo mismo. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Es decir, dos ocasiones más donde se presenta la misma situación. Y noten una cosa interesante, en ambos casos los fariseos no tenían verdadero interés en Jesús. Lo invitaban a comer, lo atendían, sin embargo no tenían un verdadero interés en tener una relación personal con Jesús. No estaban dispuestos a reconocer su necesidad ni reconocerlo como el Mesías. A la vez, ya rechazado al Señor y su mensaje, ellos tan solo intentaban reunir evidencias que pudieran usar para condenarlo. En el caso de 14:1, Lucas observa que los fariseos presentes acechaban, es decir, estaban esperando cualquier opción o cualquier oportunidad para poder encontrar en las palabras de Jesús o en su enseñanza algo por lo que lo pudieran acusar. Y en la comida narrada en el capítulo 11, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de la boca del Señor Jesucristo para acusarlo. Es decir, no tenían un deseo genuino por buscar al Señor Jesucristo. Quizás el caso distintivo es el de Nicodemo, es el que rompe la regla. Sin embargo, la mayoría de los fariseos con los cuales el Señor se encontró tenían otro interés, que era tratar de destruir al Señor Jesucristo. No deja de ser interesante para el estudio el hecho de que Lucas pone este incidente inmediatamente después de mostrar la insensatez de los fariseos y escribas al rechazar el mensaje de Juan y el del propio Jesús. El mismo Señor, dice Lucas, se había definido a sí mismo como un hombre que compartía en las actividades sociales comiendo y bebiendo con las personas. Y este relato demuestra que no solo con publicanos y pecadores, sino también con fariseos y escribas. Con estos últimos, a pesar de saber que no eran sinceros en las razones por las cuales lo invitaban a comer con ellos, sin embargo, igual se junta con ellos, sin embargo, igual conversa con ellos, sin embargo, también responde a sus inquietudes cuando se les planteó. El relato comienza con la invitación que este hombre fariseo llamado Simón le hace a Jesús. Mucho también se ha especulado por las motivaciones que éste tenía para invitar al Señor, sin embargo, lo más probable, como hemos venido diciendo, es que sus intenciones no fueran las mejores. Y esto parece corroborarse por la forma en que trata a Jesús al recibirlo en su casa. No lavó los pies de Jesús, no le dio un beso a Jesús, que era siempre una muestra de cortesía, tampoco ungió la cabeza de Jesús con aceite. Por tanto, eso estaba mostrando que era un recibimiento frío, distante, el que tenía Simón con Jesús. Ahora, no deja de ser llamativo que a pesar de eso, Jesús, que conocía la intención y motivación del fariseo para invitarlo a su casa a comer, haya accedido. Esto deja en evidencia el gran amor del Señor que se acerca a este hombre perdido en su religión vacía y sin vida y le presenta cortésmente el Evangelio. Lo confronta con su necesidad. Le muestra que debe seguir el mismo camino que esta mujer, de la cual no sabemos su nombre, anónima, sin embargo, que sí buscó al Señor genuinamente. Por eso vamos a detenernos en la mujer propiamente tal en el día de hoy y nos abocaremos a estudiar la actitud de ella y vamos a ver tres cosas al menos. Primero, su condición. Segundo, su actitud. Y tercero, su devoción. Primero, su condición, su actitud y su devoción. Y todo esto es ilustración del camino de salvación. Primero, entonces, vamos a su condición. El versículo 36 y 37. Entonces, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. No era extraño que se invitara a un rabino a alguna celebración o evento especial en una casa. Eso era algo que se hacía normalmente. Esto se hacía a menudo, daba la oportunidad para que los invitados pudieran interactuar con el rabino en una amena conversación sobre asuntos sociales, culturales y, por supuesto, teológicos. En esas ocasiones no era infrecuente que se dejara abierta la puerta que daba al patio donde comían, con el fin de que otros, no invitados expresamente, pudieran estar en el perímetro escuchando al rabino. Es decir, habían dos grupos de personas, los invitados expresamente que se sentaban a la mesa y aquellos que podían entrar porque tenían interés en escuchar la enseñanza del rabino y que estaban en el perímetro alrededor. Esa es la razón por la cual esta mujer pudo entrar al lugar de la comida sin haber sido expresamente invitada. Y obviamente sabemos que no iba a ser invitada porque un fariseo no tenía ningún tipo de relación con una persona que era abiertamente pecadora, como allí dice el texto bíblico. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando Jesús entró a la casa del fariseo y se sentó a la mesa, se presentó una mujer que dice expresamente y en una forma muy sintética, Lucas, que era pecadora. Esto es descripción de su condición y marca un vívido contraste con el fariseo que era conocido como santo o apartado. Su miserable forma de vida sería bien conocida por Simón y los otros invitados. Esta mujer era conocida en la ciudad como pecadora, un término dado a los individuos más despreciados de la sociedad. Con toda probabilidad, ella era una prostituta o una adúltera, ¿cierto? Conocida, inmoral, impura, y que vivía una existencia de flagrante pecaminosidad en el ámbito público. Y digo público porque eso fue lo que hubo en la mente de Simón cuando vio que la mujer hacía eso con el Señor Jesucristo, versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. La palabra hace énfasis en el pecado moral, la palabra hace énfasis en que esta era una mujer claramente que tenía problemas en su sexualidad. De tal forma que era muy conocida en el ambiente público la condición de esta persona. Ahora, no deja de ser llamativo este hecho. Si ustedes estudian los evangelios en general, se van a dar cuenta de un patrón que está en todos los evangelios, y es el hecho de que Jesús atraía a las personas más flagrantemente pecadoras y de alguna manera repelía a quienes eran supuestamente personas moralistas y religiosas. Esto es interesante. Y esta persona, que era una mujer pecadora, una mujer de un mal vivir, podríamos decir, en términos morales, sin embargo, se acerca al Señor Jesucristo. No era raro que personas que eran conocidas por su conducta inmoral acudieran a Jesús. El Señor era como un imán que atraía a quienes estaban sumidos en la miseria moral. Esta mujer es, no obstante, representativa de todos y cada uno de los seres humanos que vivimos o han vivido en esta tierra. Bien sabemos que la condición de todo hombre es la misma. Todos, sin excepción, hemos fallado en alcanzar el estándar que el Señor exige de los suyos. De hecho, es el reconocimiento de esta condición la que atrae a esta mujer a Jesús. Seguramente todos los ojos de los invitados en la comida estaban puestos en esta mujer y cada uno estaba especulando qué hacía allí esta persona que no era bienvenida por su condición. Había un rechazo explícito, había un rechazo manifiesto en las personas que habían allí, que fueron invitadas por Simón el fariseo a su casa, que estaban sentados a la mesa. Seguramente cuando se dieron cuenta que esta mujer estaba allí, fue bien chocante para ellos. Sin embargo, ella entra y va y busca al Señor Jesucristo. Ella no estaba dispuesta a que la opinión de los demás detuviera su camino hacia Jesús. Su mirada no estaba puesta en el que dirán, sino en su necesidad. Y esto es significativamente importante, hermanos, porque esto es lo que implica una persona que responde al Evangelio. Seguramente esta mujer había escuchado al Señor Jesucristo. En el caso de Mateo es bien interesante porque también dice que el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No sabemos cuál de la enseñanza Esta mujer escuchó de Jesús, pero sí sabía que Jesús estaba llamando a todos a que se acercaran a Él, a que fueran a Él, que Él tenía en el fondo la solución a los problemas más profundos del corazón humano. Y entonces ella no tuvo problemas en ir y pasar la vergüenza de su vida, porque seguramente, como dije, todos estaban especulando respecto a por qué estaba allí una mujer de mala vida y se acerca más encima al Señor Jesucristo. No solo eso, sino que también le toca, como vemos más adelante. Pero ella reconoce su condición y sabe que Jesús es la respuesta a su necesidad más importante. Por eso, sin palabras, es un ejemplo de quien va a los pies de Jesús para alcanzar en Él el perdón que tanto necesitaba. El perdón que tanto necesitaba. ¿Cuál es el primer grave problema de los seres humanos y que no están dispuestos a reconocer su condición delante del Señor? Menos aún delante de los hombres. Y por eso rechazan categóricamente el Evangelio, porque ni siquiera quieren oír acerca de lo que significa el Evangelio, porque el Evangelio habla de pecado, porque el Evangelio habla de separación, porque el Evangelio primero tiene una mala noticia, y la mala noticia es que todos están separados de la gloria de Dios, y la mala noticia es que el hombre por su condición pecaminosa está fuera del reino de los cielos. Sin embargo, esta mujer tiene una actitud distinta. Reconoce su condición. Sí, era una pecadora. No cuestiona lo que los demás le estaban diciendo, porque seguramente ella asumía que era una verdad. Y va al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al segundo punto. Su actitud. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Esta mujer está dispuesta a desafiar todas las convenciones sociales, la actitud hostil de los presentes y el rechazo del dueño de casa para acercarse a Jesús. Es decir, tenía que salvar varios obstáculos en el camino, en el proceso para ir al Señor Jesucristo. Las convenciones sociales, no, esta mujer no puede estar aquí. La actitud hostil de los presentes, esta es una mujer pecadora, nosotros somos santos, los fariseos, y entonces, no, que no se acerque a nuestra casa siquiera. Sin embargo, esta persona va y se acerca al Señor Jesucristo. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fue un paso audaz. Para alguien que como ella, entrar sin ser invitado a plena luz del día en la casa de un purista rígido como Simón, debe haber sido algo bien complejo para ella, en términos incluso psicológicos y emocionales, acercarse al Señor Jesucristo en la casa de un purista como Simón. Sin embargo, el conocimiento de que Jesús, aunque personalmente como ella pensaba, ella era desconocida para él, estaba allí. El hecho de que Jesús estaba allí le dio el valor que necesitaba para acercarse a Él. Sintió que nadie se atrevería a echarla fuera de la presencia del extraño y amoroso maestro. Seguramente había escuchado, como dijimos, a Jesús y presenciado sus actos de misericordia y bondad, y ahora tenía la oportunidad de ir a Él y nada se lo impediría. Pero no fue simplemente a escuchar a Jesús, sino que entró al recinto donde comían para honrar a Jesús. Eso estaba en su plan preestablecido. Ella no fue y se acercó a Jesús para pedirle que Jesús hiciera algo por ella, como mucha gente se acercaba para pedir que Jesús lo sanara, le diera vista, para que Jesús hiciera algo que restaurara su situación física en la cual se encontraba. Ella no fue a eso. Ella no fue a pedir a Jesús algo, fue a honrar a Jesús. Y ahí hay una actitud interesante porque demuestra un conocimiento más acabado de quién era la persona de Jesús. Ella reconoció su necesidad de Jesús y fue donde Él estaba con el fin de honrarlo públicamente. Así como los demás miraron a la mujer y dijeron, esta mujer es una deshonra. Ella vio a Jesús y dijo, este hombre merece honra. Los detalles del relato resaltan mucho más la actitud de esta mujer despreciada como alguien inmoral. Lleva consigo un frasco de alabastro con perfume. Plinio, el abogado y escritor romano, menciona el alabastro como el mejor material para vasijas destinadas a estos preciosos ungüentos que se fabricaban en Egipto. Era más suave que el mármol, el alabastro, y se metía fácilmente en macetas o botellas. Estos costosos ungüentos y cosméticos fueron muy utilizados por las ricas damas romanas, y el ungüento precioso que se derramó sobre los pies del Redentor probablemente se había obtenido originalmente para un propósito muy diferente. La palabra traducida como ungüento se usaba para cualquier tipo de esencia vegetal de olor suave o de olor dulce, especialmente la del mirto. Es evidente que ella entró a la casa con el fin de ungir la cabeza de Jesús. Ese fue su propósito, aunque no lo hizo propiamente tal porque ungió sus pies. Sin embargo, el propósito de ella era ungir al Señor Jesucristo con aceite. Era hacer lo que el fariseo no estuvo dispuesto a hacer. Esta mujer reconocía que Jesús era quien decía ser. Mientras esperaba el momento oportuno para acercarse a Jesús y ungirlo con el perfume, se puso detrás de él. Para que entendamos mejor la escena, las mesas no eran como las que nosotros tenemos en el día de hoy, ¿cierto? Sino que tenían que ver con un reclinatorio muy pequeño que había abajo, bien cerca del piso, y los invitados a la mesa se tendían sobre su brazo o sobre su codo izquierdo, sobre su hombro izquierdo, quiero decir, y con los pies hacia afuera, de tal manera que los pies quedaban lejos de los demás por un asunto de higiene, porque en ese tiempo normalmente usaban sandalias nada más, y era propio que los pies quedaran sucios. Y de hecho, por eso también una de las formas de agasajar a un invitado era lavar sus pies. Así que el Señor estaba tendido, reclinado hacia su lado izquierdo, y la mujer entonces estaba detrás de él. Pero dice el texto que ella se conmovió de una manera especial, versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Se conmovió profundamente y comenzó a llorar. Al punto que sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. La palabra que se traduce regar literalmente significa llover, es decir, fue copioso su llanto. Al punto que ese llanto empezó a caer sobre los pies del Señor Jesucristo, y a través de eso estaba ella lavando los pies del Señor, lo que no había hecho Simón el fariseo. Es significativo que esta mujer no se puso delante de Jesús para que Jesús la viera, sino que vino detrás de él e hizo el papel de una sirvienta cuyo oficio era lavar los pies de los invitados. Y allí se muestra una característica esencial de una persona que realmente llega al Señor Jesucristo con el propósito de tener una relación con Él. Es una persona que no solo reconoce su condición, no cuestiona cuando le dicen que es un pecador, no en general, sino un pecador específico, digamos específicamente que ha violado la ley santa de Dios, sino que también es una persona que al mismo tiempo se humilla y reconoce que aquel que está delante de él es digno de ser servido. Es digno de ser servido. Esto habla de una profunda humillación por el pecado. Ella se paró detrás de él llorando. Sus ojos habían sido las entradas y salidas del pecado, podríamos decirlo de esa manera, y ahora los convierte en fuente de lágrimas. Su rostro ahora está sucio por el llanto, que tal vez solía estar cubierto de pintura y de, bien sabemos cómo se arreglan las mujeres también en cuanto a su rostro. Este llanto seguramente se produjo porque al acercarse Jesús, su conciencia fue aguijoneada y recordó sus muchos pecados. La Biblia no dice, no es expresiva en cuanto a la razón por la cual lloró, pero es evidente que ella sabía que se estaba acercando al santo, y en ese contexto entonces, o en ese contraste, su conciencia fue aguijoneada y recordó sus muchos pecados. Y que no era digna de estar delante del Señor. La presencia de la luz deja en evidencia la oscuridad. Vamos a ver cómo Simón tuvo una actitud totalmente distinta. Esta mujer fue conmovida hasta las lágrimas, porque eso es lo que pasa cuando realmente reconocemos nuestra condición delante del Señor. Y lo buscamos sinceramente, y al acercarnos a Él sabemos que no tenemos ningún derecho, absolutamente ningún derecho de pedirle nada para nosotros. Sin embargo, lo reconocemos como alguien que no solo es santo y justo y revela nuestra condición por contraste, sino también como alguien que es lleno de gracia. La presencia de Jesús y la cercanía de Jesús produjo en ella un arrepentimiento genuino que produce salvación. Un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Toda la escena es extraordinaria, muy pocas palabras, pero mucha emoción. Es una escena de dolor y arrepentimiento sincero. Ya que el anfitrión no había lavado los pies de su invitado, ella lo hizo con sus lágrimas de arrepentimiento. Lavar los pies de alguien se consideraba en la cultura de ese entonces una tarea degradante, por lo que aquello era dado solo a los esclavos o los sirvientes de más bajo nivel en la casa. Esta mujer se puso lo más bajo que pudo, reconociendo su condición, y realizó la labor de enjugar los pies de Jesús con sus propios cabellos. Esto es otra demostración de que no le importaba lo que de ella pensaran los hombres, porque era deshonroso para una mujer soltarse el cabello en público. Incluso era una especie de insulto, una expresión de inmoralidad. Pero ella se soltó el cabello en público para enjugar los pies del Señor Jesucristo, porque todas las convenciones sociales no la iban a convencer. El pensamiento dominante de la época, las modas que habían en la época, no fueron obstáculo para ella. Ella fue al Señor Jesucristo en un arrepentimiento genuino y sincero. Todo esto era demostración del gran afecto de esta mujer por el Señor Jesucristo. Había nacido en ella un amor muy grande por Jesús. Y por eso que el Señor Jesucristo más adelante va a decir, al que más se le perdona, más ama. Y claramente esta mujer estaba expresando ese amor de una manera práctica. Y noten una cosa, ella no dijo una palabra. No aparece nada que ella haya dicho aquí en el texto. Simplemente su actitud demostró que ella reconocía su condición, demostró que ella sabía que Jesús era la solución a su gran problema del alma, del corazón, y fue al Señor. Ella demostró que amaba al Señor con hechos concretos. Usó sus lágrimas para lavar sus pies y sus cabellos como toalla para secarlos, como expresión de su devoción a Jesús. Y esto nos lleva al tercer y último punto. Devoción al Señor. Su condición pecadora, su actitud va al Señor Jesucristo en un arrepentimiento genuino y su devoción. Versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Después de secar los pies con sus cabellos, la mujer vertió su caro ungüento que tenía reservado para esa ocasión sobre los pies de Jesús. Finalmente cumple su objetivo, que siempre fue honrar a Jesús en público. Ella expresaba de esta manera su devoción sincera al Señor. Paradójicamente, en un lugar donde no había sido honrado por su propio anfitrión. Noten que está todo el tiempo detrás de escena, está Simón el fariseo. todo el tiempo detrás de la escena de lo que está relatando acerca de la mujer está Simón y su falta de devoción. Simón no reconoce su pecado, Simón no tiene una actitud correcta frente al Señor Jesucristo porque no amaba al Señor, es decir, no tiene devoción hacia Él. En contraste, la mujer había hecho todo aquello. El amor al Señor, hermanos, no consiste en muchas palabras, como en este caso, sino en acciones concretas. A veces pensamos que se trata de muchas cosas que digamos. Normalmente el discurso piadoso no se condice con un corazón piadoso. Por eso es que es mejor hacer las cosas que se deben hacer en obediencia al Señor antes que decir muchas cosas con nuestras palabras. La mujer no dijo una palabra, pero su actitud habla por ella. No escatimó el gasto que esto implicó para ella, no solo económico por lo caro del perfume, sino también el costo social que implicaba por el rechazo categórico que ella tuvo por parte de estas personas que estaban en la casa. Sin embargo, ella estaba dispuesta a pagar cualquier costo para que su Señor fuera honrado y nadie le haría desistir de su propósito. Esta mujer sabía que solo en Jesús podía encontrar el perdón que necesitaba desesperadamente y que Jesús era digno de su adoración. No cabe duda que esta cena está impregnada de otro perfume que es mucho más glorioso que el más excelso de los perfumes, que es el perfume de la gracia de Dios. Toda la escena destila la gracia de Dios porque fue la gracia del Señor la que atrajo a esta mujer a esa casa, porque fue la gracia del Señor la que obró en el corazón de esta mujer para llevarle a la convicción de su condición, de su pecado, al reconocimiento, al arrepentimiento, y entonces también fue la gracia del Señor la que lo llevó a adorar al Señor y a honrarlo públicamente. Hermanos, personas desconocidas que aparecen en la Biblia, como dijo alguien, ilustres desconocidos, que probablemente nunca, y de hecho nunca vamos a conocer el nombre fehacientemente, nos dan lecciones tremendas a nosotros. Muchas veces las lecciones más grandes no vienen a través de los teólogos con grandes títulos académicos, no hay nada en contra de ellos, pero obviamente las lecciones más importantes a veces son dadas por personas anónimas, comunes y corrientes, cuya fe en el Señor despierta nuestro asombro. Y en este caso, la actitud de esta mujer despierta un asombro tremendo de una persona pecadora, públicamente conocida por su inmoralidad, sin embargo, se acerca al Señor Jesucristo con un corazón sincero y genuino, arrepentida por sus pecados, la conciencia aguijoneada por el Espíritu de Dios, convencida de su condición, va a los pies de Jesús para ser transformada por la gracia del Señor. Esto es lo que significa verdaderamente la salvación, este es el proceso de salvación. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, demanda de nosotros, demanda de todo hombre, como dijo el apóstol Pablo, en todo lugar al que se arrepienta. Aquí tenemos una escena de gracia, pero al mismo tiempo una escena de fidelidad o de fe en el Señor muy profunda. ¿Por qué dije que la gracia es el perfume que está en toda la escena? Primero, vamos a ver dos cosas esencialmente en este sentido. Primero, la mujer descrita en breves palabras magnifica la gracia de Dios. La mujer descrita aquí en breves palabras magnifica la gracia de Dios por su condición, por supuesto, en la cual se encontraba. Ella era una pecadora. Una pecadora no en el sentido frívolo general en el cual nosotros normalmente entendemos el término, sino una pecadora en el sentido más negro, sucio y repugnante. Ella había abandonado absolutamente su confianza en el Señor y olvidó el pacto de su Dios. Ella había pecado contra las leyes de Dios, había transgredido una y otra vez las leyes establecidas por el Señor, las leyes de pureza. Y se había convertido en una expresión de pecado, en una especie de pecado andante. Ella era una de las pecadoras más notables de las que leemos en las Escrituras. Ella pecó e hizo pecar a otros, porque obviamente no solo ella pecó, sino por su inmoralidad hizo pecar a otros. Las suyas eran ofensas que provocaron al Señor y avivaron su ira. Sin embargo, ella era un objeto de gracia distintiva. ¿Dónde se aprecia con más claridad la gracia? Es precisamente en las personas que menos las consideramos nosotros, incluso en términos humanos, que puedan ser objetos del amor de Dios. La gracia del Señor fue magnificada por el objeto de la misma, una mujer pecadora. En segundo lugar, este perfume de la gracia también, además de magnificarse porque fue derramado en una mujer claramente pecadora, la gracia del Señor fue manifestada por medio de los frutos que produjo también. Es decir, quedó en evidencia la gracia del Señor por los frutos que produce. Esta mujer que antes había ofrecido sus miembros para servir a la injusticia, ahora los usa para honrar a quien es la justicia personificada, como el apóstol Pablo va a enseñar a los romanos posteriormente. Esta mujer que había usado sus miembros para servir a la inmundicia, ahora está sirviendo a la justicia. Se gana detrás del Señor, llora copiosamente con sus lágrimas de arrepentimiento genuino, limpia los pies del Señor Jesucristo, sus cabellos los usa para enjugarlos y el ungüento que traía preparado para esa ocasión lo derrama en los pies del Señor Jesucristo. Ahora está usando su vida para honrar a quien es la justicia personificada. Antes era sierva del pecado, ahora es sierva de la justicia. Antes había vivido de espaldas al Señor y sus preceptos, ahora se postra a los pies del Señor para honrarlo sincera y genuinamente delante de todas las personas. Es decir, la gracia de Dios queda en evidencia por los cambios y las transformaciones que hacen a una persona. Muchas veces decimos, sí, en esta persona la gracia de Dios se manifestó. ¿Y cómo yo puedo ver esa gracia manifestada en esa persona, la gracia de Dios manifestada en esa persona? Por los cambios que se produjeron. Ella no dijo una palabra, pero qué elocuentes fueron sus acciones. Mucho mejor incluso que los salmos o los himnos o actos de devoción religiosa que nosotros podemos tener. Estos eran los frutos de la gracia derramada en su corazón. Esta mujer apreció a Jesús por sobre todo otro afecto que tuviese. Ella entendió que debía rendir pleitesía y servicio a aquel que la había amado primero. Si queremos saber verdaderamente en qué condición estamos delante del Señor, solo tenemos que ver los frutos que la gracia de Dios ha producido en nuestra vida. Porque si no hay frutos es porque la gracia de Dios no ha venido a nuestra vida. Y ahí necesariamente se prende una luz roja de alarma. Hermanos, en el día de hoy la iglesia evangélica, particularmente en Latinoamérica, quiero decir, está mostrando que no todos los que dicen ser creyentes son creyentes. Cada vez es más evidente que está siendo seducido por los cantos de sirena ideológicos que se están manifestando en la mayor parte de nuestro continente. El verdadero creyente, como esta mujer anónima, expresa un cambio sustancial en su vida, y esa es la evidencia de la gracia. Donde sobreabunda el pecado en una persona, la gracia de Dios sobreabunda para cambiar y transformar a esa persona y para darle, obviamente, no solo un corazón nuevo, sino también actitudes nuevas. Ella entró expresamente a la casa de Simón el fariseo, no para poder pedir algo del Señor, sino para honrar al Señor con su vida y con sus hechos. Significativamente importante fue su actitud. Hermanos, nosotros estamos llamados precisamente a eso también, a honrar al Señor con nuestra vida, con nuestros hechos. Y aunque esto tenga un costo altísimo y probablemente para nosotros va a ser un costo complejo posteriormente cuando la iglesia empiece a ser estrechada mucho más fuertemente por estos sistemas ideológicos que se transforman en gobiernos y los gobiernos finalmente que pueden transformarse también en expresiones totalitarias donde la iglesia será perseguida. Necesitamos buscar al Señor genuinamente, necesitamos honrar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, con la obediencia fundamentalmente a su palabra, pero con esa devoción que esta mujer tenía al Señor Jesucristo. El Señor está pleno de gracia para salvar hasta el más nefando pecador, y cuando esa gracia es derramada en el corazón, y cuando esa gracia es derramada en el corazón de un pecador, produce fruto maravilloso de arrepentimiento, humillación, perdón y devoción al Señor. Que el Señor nos ayude también a poder tener una actitud coherente y consistente con esa gracia que fue derramada en nuestro corazón un día, y que los frutos de ella puedan manifestarse claramente y estemos dispuestos a pagar el costo que sea necesario para honrar a quien nos ha sacado de la condición en la cual nos encontrábamos para darnos perdón y vida eterna. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado alrededor de tu palabra, Señor. Gracias por las lecciones maravillosas que tú entregas por medio de las relaciones que tuviste con personas de tu tiempo mientras estuviste aquí en tu ministerio terrenal. De qué manera también esto nos confronta y de qué manera también esto nos da lecciones de vida que deben transformar nuestro corazón para que seamos cada vez mejores adoradores, Señor. Para que seamos personas que te honremos genuina y sinceramente en privado y en público. Danos de tu gracia abundante para ellos, Señor, y sigue extendiendo tu misericordia para salvar a otros que aún no han llegado a tus pies. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.